Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, prácticamente ya cerrando el penúltimo mes del año. Mañana será día 30, hoy es 29 de noviembre del año 2017 y tenemos muchas cosas que contarte. ¿Dónde? Aquí, en la sintonía del 882 de Onda Media, en el 104.5 de FM, donde estaremos en formato de titulares hasta las 3 y media en punto, antes de que vuelva Ángel Expósito, o de forma ampliada hasta las 4 en punto de la tarde en COPE más Valladolid, 101.2. de FM, en cope.es/Valladolid y a través de nuestras aplicaciones móviles, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego. Alberto Cabrejas es quien atiende el control. Antes de resumir la actualidad en titulares, un consejo.
La gama de vehículos industriales de Fiat, un referente histórico en vehículos comerciales, pone a su disposición más de 1.000 unidades con entrega inmediata y con descuentos de hasta 13.000 euros IVA incluido. Vehículos para el transporte de mercancías por ciudad como Dobló, Talento o Fiorino, para largas distancias como Licono, Fiat Ducato o vehículos para la familia según lo que necesites.
Grupo Autojúcar, carretera de León 195, Valladolid.
Pues se acabó. No habrá San Silvestre en Valladolid el próximo día 30 de noviembre, ni con el recorrido original, ni con ninguno de los recorridos alternativos que el Ayuntamiento transmitió como posibles a la organización dependiente de la Federación Castellano-Leonesa de Atletismo. Esta mañana se ha notificado en la sede de dicha federación la negativa por parte del Ayuntamiento de Valladolid de la ocupación de vía para ese día y a esa hora. Desde la federación, en un comunicado que esta mañana han esgrimido, dicen que, a pesar de los reiterados intentos, ofreciendo hasta cuatro alternativas y la negativa del alcalde, porque siempre hablan del alcalde, nunca del consistorio, para llegar a un acuerdo para este año, se toma la decisión de no celebrar la prueba Valladolid 2017 San Silvestre. Dicen que lamentan profundamente haber llegado a esta situación, pero que la dignidad de la prueba y de Valladolid, que es la auténtica propietaria de la San Silvestre como actividad de referencia, no podía en absoluto aceptar el recorrido alternativo, tal vez efectuado sin revisar la propuesta ni evaluar sus consecuencias. Así que Valladolid no tendrá San Silvestre el fin de semana del 30 y del 31, y según dice la nota, será la única provincia de la comunidad que no cuente con un evento de esas características en el final de año. Hablamos de prueba de San Silvestre porque recuerda que Valladolid sí va a tener en el Parque de la Ribera de Castilla la celebración del cross de las 12 uvas en la matinal del día de Nochevieja. Y también se acabó la Copa del Rey para el Real Valladolid. Ayer caía por 1-0 en el campo del Leganés. Suele ser premonitorio. Cuando un entrenador dice que la virtud está en un parámetro del juego de su equipo, le acaban pegando el bofetón en la cita siguiente. El lunes decía Luis César que no le hacían goles a balón parado. Ayer el Leganés ganó 1-0, precisamente con un gol de Tito, un lateral a balón parado. En el Valladolid ayer se sacaron muchas conclusiones, sobre todo conclusiones de por qué algunos jugadores no están teniendo ni siquiera oportunidad para ir al banquillo. Ayer la gente pudo ver cómo Sulaimán Marré es un jugador que tendría que estar agradeciendo todos los días que le dejen ejercitarse y no perder la forma con un equipo profesional. Y victoria, una más del Carramimbre Ciudad de Valladolid por 20 puntos ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Un equipo, el extremeño, que aguantó dos cuartos y medio con el marcador igualado. Al final, el Club Baloncesto Ciudad de Valladolid, el Carramimbre, terminó por imponer su ley. Son las 3:30, llega Expósito a la Onda Media y a COPE Valladolid. Sigues con nosotros hasta las 4 en COPE Más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Ya sabes dónde está el túnel de lavado más moderno de Europa, ¿no? Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal. Ven y prueba durante los meses de octubre y noviembre el lavado premium. Te descontamos 1,50€ y además te llevarás un regalo, con lavado de bajos, cera brillo especial Saintex, alta presión y todo lo que te puedas imaginar. Estación de servicio Cepsa Raigada Valladolid, junto a Fuente Berrocal y en gruporaigada.com.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 3 de diciembre desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Numancia. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
39.975 es el número que juega COPE Valladolid a la Lotería de Navidad. 39.975. El Gordo te espera en la Administración 28, calle Cigüeña número 11 y en la aplicación móvil Mi Boleto.
A ver, no dormirse, ¿eh? Y rapidito por él.
Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible,
tres y 31 minutos, esto es COPE más Valladolid, 101.2 hasta las 4 con la información del deporte. Vámonos hasta la sede de la Federación de Castilla y León de Atletismo, donde tenemos comunicación ya con su director técnico. Félix de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Absolutamente irreversible la decisión de suspender la San Silvestre 2017, pregunto.
Sí, porque realmente no se puede seguir dando vueltas a un tema que cuando quien tiene las calles ha tomado una decisión, digamos, irreversible, pues el seguir dando vueltas a la cuestión solo es ocasionar molestias a los que se han seguido inscribiendo y a todos, pues yo creo que es preferible cerrar el culebrón, como habéis definido muy bien muchos de vosotros.
En la nota que habéis remitido esta mañana a los medios de comunicación, en la que pedís disculpas y garantizáis la devolución de las inscripciones a quienes ya lo hayan realizado, creo que la responsabilidad de esta suspensión, he creído entender, y tengo la nota adelante, que desde la Federación se le aplica directamente a Óscar Puente, no al Ayuntamiento de Valladolid. Se habla del alcalde en primera persona.
Totalmente acertado lo que has comentado. Por todo lo que hemos ido viendo desde la génesis del asunto, aquel foro de turismo donde de forma inopinada el alcalde acepta los argumentos que le estaban dando en ese momento algunos comerciantes y contradice lo dicho por, ahí sí que se podría hablar del ayuntamiento, es decir, la Fundación Municipal, la Concejalía de Deportes, pues es una postura en este sentido del alcalde.
Un alcalde que ha hablado esta mañana y que ha dicho dos cosas. Dentro del bruto del comentario se ha centrado en dos parámetros. Primero, esto es lo que el alcalde considera que el centro de Valladolid necesita el próximo día 30 de diciembre.
El día 30 de diciembre el centro de Valladolid no necesita ningún aditivo. Ya tiene una decoración navideña magnífica, unas luces en las que la ciudad invierte un dinero, los comerciantes también, el día se presta a comprar. Lo único que necesita ese día la ciudad es que se pueda ir por ella con normalidad. Eso es lo que necesita. No necesitamos una carrera en el centro. No es así.
¿No suena un poco despectiva la última parte de esta frase, Félix?
Bueno, precisamente uno de los temas con los que queremos zanjar cuanto antes esta situación es que está degenerando la actitud del alcalde. Yo también acabo de leer que Puente dice 4.000 personas en pantalón corto no van a llegar a las tiendas de compradores.
Bueno, pues no hace falta, Félix, no hace falta que lo leas, lo puedes escuchar ahora mismo.
No es un capricho, es una decisión muy pensada y muy, muy fundada. Y los argumentos que he escuchado de que es que vienen 4.000 al centro, hombre, son 4.000 que van en pantalón corto o en chándal, van a correr, no van a comprar, es decir, que no se nos venda que es que van a llenar la ciudad de compradores, porque eso no es así. Van a correr y cuando acaben supongo que se irán a su casa a ducharse, no creo que se vayan a comprar por el centro, se irán a duchar. De hecho, si esto fuera una carrera con tal potencial comercial, seguramente la organizarían en el entorno de Río Shopping. Cortarían los accesos, pondrían allí en el parking, lo llenarían de corredores y luego los corredores todos a comprar. ¿A qué no lo van a hacer así? ¿A qué no lo van a hacer en el entorno del Río Shopping? ¿A que si lo hicieran ahí, los comercios de esa zona también se quejarían? Bueno, pues eso es lo que hemos valorado nosotros. Desde mi punto de vista, lo que estamos tratando de aplicar es un mínimo de sentido común.
Pues ahí las tienes, Félix. Opina.
Es que, sinceramente, me parece que es una actitud... Yo no entiendo nada y tengo muchísimos años de experiencia, conozco muy bien el atletismo de toda España. Repito una vez más, vamos a ser la única capital de provincia sin tener una San Silvestre. Acabo de repasar unos apuntes que tenemos por aquí. Por ejemplo, el día, todas son el 31, por la mañana o por la tarde. Hay dos que son el día 30, Soria a las 6 de la tarde y León a las 5 de la tarde. El día 30.
Y León,
no sé si es peor, por la mañana y
León,
o por la tarde.
Y León tengo el recorrido delante, Félix, por todo el centro.
No, todas. Ya digo, como tenemos capacidad de delimitar las cosas, pues nos hemos molestado en repasar 20 o 25 capitales de provincia. En ninguna supone ningún problema este recorrido. En ninguna hay esa sensación que usted ha definido muy bien de desprecio a la carrera. En todas es bienvenido los corredores. Imagínate Madrid, pues con el 31, con toda la castellana cortada y demás durante muchas horas. Y sin embargo, son bienvenidos porque, como decía un comerciante que de los que yo he hablado, bueno, alguno de los que estaban por aquí, alguno o muchos, pues vendrán a comprar, bienvenido sea.
Claro, es que lo que yo no entiendo es que una persona esté en una carrera, de repente se dé cuenta de que tiene sed, necesite comprar una botella de agua y vaya a esperar a ducharse en casa para beberla.
No, te puedo asegurar, habría que preguntar a los comerciantes y a los hosteleros del entorno de la Cúpula del Milenio a ver qué caja hacen en esos días, que ya no solamente el mismo día de la carrera, sino los dos días previos en que miles de personas iban, porque allá la cúpula tiene la pista de hielo, pero iban a la cúpula, ahora irían a la carpa que habíamos previsto alquilar, y al final, pues quieras o no, en ese recorrido, pues hay una gallita con una tapa, o claro, por la mañana si hace fresco, un café con un bollo, es decir, como hemos dicho en la nota, exactamente, de forma directa se van a dejar de revertir en la ciudad 40.000 euros.
¿Qué os ha hecho más daño? ¿Qué os ha dolido más en la Federación de Castilla y León de Atletismo, Félix? ¿El fondo o las formas?
Las formas. El fondo lo podemos entender, somos al fin y al cabo Valladolid, queremos a nuestra ciudad igual que puede querer el alcalde, entendemos también de comercio, yo procedo de familia de comerciantes, uh-huh. Y conozco el tema muy bien. Entonces, bueno, podemos discutir las cosas, pero la forma en que se está expresando el alcalde, yo sinceramente le recomendaría moderación, porque solamente hay que ver las redes sociales y ver pues la situación que está viendo. Incluso un apunte también, si me permites que haga, el hablar de Río Shopping, no entiendo a qué viene. Nosotros sí que ha habido en su momento, hubo conversaciones con Decathlon, luego pues tuvimos el patrocinio del que estamos orgullosos, del Corte Inglés. Se cerró el tema y no ha habido ningún planteamiento más. El mentar la bicha, como dice el otro, no creo que sea propio de un alcalde que quiere proteger el comercio del centro.
Y además un alcalde que os propuso un recorrido alternativo, dice que basado en informes técnicos, que vosotros, antes de descartar, según me cuentas y según pone la nota, habéis estudiado y analizado y os habéis dado cuenta de que no solamente es bastante negativo el recorrido, sino que además es incluso peligroso para el volumen de corredores.
Bueno, te puedo decir, cuando lo recibimos y lo pasamos a un papel, nos pareció, sinceramente, una tomadura de pelo. Es un recorrido que hacen muchísimos runners, muchísimos corredores de Valladolid, que lo pueden certificar. Pueden caber simultáneamente 5 personas y que no se crucen con otras. Y al lado está el río. Ahora el río está bajito, pero imagínate que el río, como ojalá suceda, llueva y crezca. ¿Qué hacemos en esa zona de tierra? Y luego, además, ya el colmo es que ese circuito es ida y vuelta en toda la parte que va por debajo de los puentes. Yo creo que alguien en las redes sociales habló del soterramiento de la San Silvestre y acertó.
¿Va a haber San Silvestre 2018 o aquí muere un proyecto?
No, te puedo asegurar que no va a morir. Con los patrocinadores que tenemos, ya hemos hablado con ellos, creo que se va a volver con más fuerza. Lo único que solamente esperamos que la postura, por ejemplo, que ha tomado, y tengo que alabarles tanto el concejal como la Fundación Municipal, de diálogo, porque otra cosa, si también me permites, que me molesta muchísimo, como un representante de la Federación, es una frase del alcalde donde dice que la Federación considere que puede decidir libremente a qué hora y en qué lugar puede hacer la carrera. Es impropio que lo diga un alcalde cuando hemos tenido muchas horas, muchas conversaciones con personal de la Fundación y de la Concejalía de Deportes. Que él no se había enterado hasta el día siguiente que hubo la rueda de prensa y después se enteró por el foro de comercio. Es su problema, no es un problema nuestro. No, vamos, nadie que pueda entender cómo funciona esto puede creer que una entidad como la Federación o cualquier otro club deportivo se lance a organizar una carrera como esta sin contar con las bendiciones iniciales. Lo que ocurre es que este año, misteriosamente, nos ha llegado la comunicación de vía pública un mes antes, cuando generalmente, y su costumbre, el ayuntamiento te llega o el día antes o tres días después. Previamente se habla con Policía Municipal, hay que poner 35 voluntarios, con ocupación de vía pública necesitáis personal aquí, hay que tener tres ambulancias, dos días UBI, tres médicos y demás, y bueno, se consensúa todo y llega la autorización cuando llega. Este año ha llegado hoy.
Y yo voy a preguntar, aunque creo conocer la respuesta de antemano, hacer un solapar la de Palencia y haberla hecho el mismo día de Nochevieja por la tarde, que es realmente de lo que se trata una San Silvestre, ¿hubiera sido contraproducente con el cross de las 12 uvas por la mañana? ¿Es algo que ni se ha planteado? Pregunto.
No, te voy a comentar. La respuesta es fácil. Cuando se creó la San Silvestre, porque no había, y la Federación es la única carrera popular que organiza, porque creíamos que nadie daba el paso y lo decidimos hacer nosotros, pues siempre se trató de respetar las 12 uvas. Es una prueba que está ahí desde hace muchos años, que igual necesite pues alguna revisión en algunas cosas, pero bueno, está ahí. Siempre se planteó el hacerlo antes, un día, dos, tres, cuatro, cinco, según el calendario, y nunca se planteó el día 31 de diciembre. Este año sí que se planteó al ayuntamiento una posibilidad de que se hiciera un cambio de orden, que se corriese las 12 uvas el día 30, porque no afectaba la circulación, es un cross urbano, un terreno de tierra, y de 31 la San Silvestre. No se planteó. Igual, vista la situación, pues para el año que viene haya que plantear que la San Silvestre se haga el 31 de diciembre por la tarde.
Porque a vosotros os da la sensación que el día 23 hubiera pasado lo mismo, hubiéramos tenido el mismo problema.
No, pero es que el 23 primero es incongruente porque es una fecha muy alejada de la San Silvestre. Luego el 24, nosotros somos federación, tenemos que organizar un calendario de 220 carreras oficiales, no hablamos de las muchas piratas que se organizan por la ciudad y con menos problemas que tenemos nosotros. Entonces, hay una carrera en Arroyo, la carrera del Turrón, que tiene sus derechos adquiridos y nunca planteamos hacerla el día 24, que era un día, digamos, incluso más lógico porque era domingo, porque hay una prevalencia de una prueba sobre otra y no queremos invadir el terreno de nadie. Entonces, cuando se planteó el tema del sábado, que dijimos, oye, vamos a adelantarlo incluso a las 10 de la mañana, a las 11 y 5 queda el último corredor entra en meta. El circuito se puede liberar una gran parte mucho antes. Yo no sé si a las 10 y media que se libere, por ejemplo, el mercado del Val, sea mucho perjuicio. Creo que no.
Félix de la Fuente, pues nada, pues aquí acaba la historia de la San Silvestre número 6, que será, imagino, el número que lleve la del año que viene. No correréis ordinal, ¿no?
No, será el número 6, y recordaremos el número 6 anterior, como esta situación que nos parece ilógica y que yo no sé si va a ser un experimento para el futuro el que quiera hacer el alcalde de ser más drástico con la ocupación de las calles, pero sinceramente a mi amigo Óscar le diría que se equivoca. Hace falta meter animación, hace falta meter dinamismo en la ciudad. Y creo que el comercio también tiene que ponerse las pilas para entenderlo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que va a haber ahora mucha gente, ojo a visor y con la antena puesta, el día 30 entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía para ver cómo están las tiendas del centro. Y va a ser comidilla, va a ser comentario. Y como publicaba hace poco en las redes sociales un compañero, ya puede estar llena las tiendas porque si no va a generar suspicacias. Yo creo que ni tanto ni tan calvo. O sea,
no,
es decir,
no,
yo creo que la gente que tuviera previsto bajar a comprar a las 10 de la mañana, como me decía ayer un político, el lechazo al Val para el día siguiente. Yo sí tengo que bajar al Val, lo compro el día 31 por la mañana para hacerlo para por la tarde. O bueno, que parece que al final es el Val en lo que se han fijado. y que pueden llegar a pagar justos por pecadores. Pero a mí la sensación es que ahora sería, no sé, indigno lo del, no sé si indigno o irracional lo del boicot al comercio del centro. Que yo creo que no todo el comercio del centro tiene la culpa. Algún representante del comercio del centro es quien ha agitado este vaso para que se derramara por los bordes. Félix, un abrazo. Y esperaba verte el día 30, pero espero verte antes para no tener que felicitarte aquí la Navidad.
Bueno, igual nos vemos comprando por el centro de Valladolid.
Adiós, amigo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, está aquí Diego Rivera. Hola, Diego, muy buenas.
Hola, ha sido buena esa, me gusta.
Que me decía, no me creo lo de los señores en pantalón corto que se vayan a duchar a casa, que lo haya dicho el alcalde, vos lo ha dicho.
Ya veo, bueno, pues oye, yo creo que no ha estado acertado en esas declaraciones, como no se ha estado acertado en la gestión de todo este tema.
Ayer,
pero bueno.
Ayer había, entre el equipo de gobierno, no el alcalde, porque no estaba, entre el equipo de gobierno había cierta sensación de pánico ante la posibilidad de que la carrera se pudiera ir al arroyo el día 30 y de que al final Río Shopping fuera el gran beneficiado de una carrera que yo creo que ahora mismo, hombre, en Río Shopping intentar montar la infraestructura que necesita una carrera les fastidia es medio aparcamiento y el día 30 imagino que querrán aparcamiento. Hay otra opción que se barajaba ya en el plano más de ensoñación, que era utilizar como centro neurálgico de salida la Plaza de Toros de Arroyo y que la carrera muriera en Río Shopping. Pero claro, habría que ir luego de Río Shopping a por el coche,
a
la Plaza Mayor de Arroyo.
Era la carrera era la que era y tiene que ser, yo creo, una carrera así por el centro de Valladolid. Y es que es verdad que a las 10:30, 11 de la mañana que abra todo, es que no creo que cree tanto problema y que haya tanto problema. Un día muy puntual, si me dices que la San Silvestre dura de 10 de la mañana a 8 de la noche y está toda la ciudad colapsada todo ese rato, te digo, bueno, vale, lo entiendo. Pero es que estamos hablando de tan poco tiempo que la verdad yo no lo puedo entender. Pero bueno, los comerciantes creen que sí, o alguna parte de ellos, es verdad, porque no todos, ni muchísimo menos, y al final han ganado la batalla.
Pues yo he estado toda la mañana hablando con gente de atletismo popular, mañana estará Juan García Tejedor, naturalmente, dándonos su opinión. He estado toda la mañana hablando con gente de atletismo popular. Hay que reconocer que entre la gente del atletismo popular, la San Silvestre no nació bien, porque no nació bien, nació de nalgas, pero la gente acusa más las formas, o sea, le duele la suspensión de esta carrera por cómo se ha producido. No el hecho de la suspensión en sí, sino por cómo ha venido. Porque ayer mismo, gente de Valladolid toma la palabra, seguía mostrando su disconformidad con una decisión en la cual a mí me da la impresión de que Óscar Puente se ha quedado solo, absolutamente solo, y de que ha tomado una decisión unilateral, aunque él dice, y ahí yo no tengo datos, que cimentada en informes técnicos de los técnicos municipales. Yo también digo, y lo dije en su día, la primera vez en redes sociales y lo sigo manteniendo, que a mí me da la sensación que una prueba popular por el centro de Valladolid aporta más que quita.
Sí.
Es la sensación que tengo. Hay dos argumentos. Uno, la posibilidad de que las tiendas del centro puedan ver cómo los proveedores tienen cortado el acceso del producto ese mismo día 30, porque claro, el proveedor va cuando la tienda está abierta. Y va cuando va, y cuando la tienda abre las calles están cortadas. Y dos, que el principal perjudicado podría ser el comerciante del mercado del Val. Esa es la sensación que se tiene. Y el día 30, ¿entraremos o saldremos de dudas?
No, y el día 30, hablando del mercado del Val, el mercado del Val estará a reventar, seguro, porque siempre lo está en esas fechas.
Pero a las 10 de la mañana...
Sí, te lo digo yo.
¿O tú vives por allí?
Por eso te digo, sí. En esos días sí que es verdad, una cosa no quita la otra, que el mercado del Val está hasta arriba desde primerita hora de la mañana. Pero ya digo, es que la San Silvestre a las 10:30 de la mañana, si esa parte del recorrido además no es de las últimas, acaba. Y no, ya se puede abrir el tráfico.
Si se planteó la posibilidad de incluso rozar un poquito el circuito actual y llevarlo a zona de estaciones, Recondo, Nicolás Almerón... pero nada, no sé.
Nada gustado, ¿no?
Este año no había quien los pusiera de acuerdo. Vamos a hacer una pausa y hablamos de fútbol, que esta mañana se ha entrenado el Real Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Antonios, Antonias, Mesón Arandí nos desea unas felices fiestas. Reserva ya tu comida o cena de Navidad desde solo 20 euros. Mesón Arandí, un Embajadores 56, 983-230016.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Domingo 3 de diciembre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Numancia. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Leganés 1, Valladolid 0. Y mi pregunta es, ¿y qué? ¿Bien por dedicarse ahora solo a la Liga o mal porque el Leganés fue superable? Y no supimos, o sea, no por el Valladolid de ayer, pero el Valladolid de ayer en la primera parte no hubiera superado ni al Escalerillas.
No. Y lo más normal del mundo es que un equipo de primera, aunque estuviera plagado de suplentes, te hubiera metido más de un golito. Porque regalos, como si estuviéramos, ahora que hablamos de Navidad, pues como si estuviéramos en Navidades.
¿Lo de Sulimán era, fue en serio o era una broma?
Es que no es la primera vez, ese es el problema.
Sí, pero en Huesca se dedicaba a despejar desde la posición de central y, oye, por lo menos,
ya,
pero ayer intentaba sacar el balón controlado,
sí,
en las situaciones más caóticas en las que un jugador puede intentar sacar un balón controlado.
Pero además es que le ves como muy tranquilo, como muy, no sé, andando.
Indolente.
Sí, no sé, como muy de... Y no es de ayer, que yo ya lo llevaba viendo, como que juega, ya digo, andando, digámoslo así, y haciendo cosas que a lo mejor no sabe. Lo de ayer es como una falta de coordinación. ¿Es eso?
Nadie le había dicho que él era el último hombre en la salida de balón.
Pero si es que da igual, es que él no quiere dar al balón. O sea, es que el balón... Por eso digo que es una acción descoordinada absolutamente, que le da sin querer.
Un pase bueno en todo el partido.
Fue, pues, tenía una opción, no sé si grande o pequeña, de jugar el sábado, el domingo, y evidentemente se ha acabado esa opción, porque la duda era quién acompañaba, y sigue siendo, quién acompañaba a Anuar el domingo ante el Numancia. Sulaimán creo que, vamos,
Cotán
tampoco, va a tener difícil incluso llegar al banquillo a pesar de todo.
Cotán tampoco...
No aprovechó la oportunidad. Rompió,
tampoco aprovechó la oportunidad. Así que yo no sé si...
Mitchell, Guitián, no sé.
Subir Alvarado, fíjate.
Están para subir.
Bueno, es que es lo que se me ocurre, ¿no? Ya por lo menos de morir con los tuyos.
Si quiere, evidentemente yo creo que ahora mismo las... opciones más claras, si quiere apostar por tener la pelota, pues Michel Ocotán, y si quiere un doble pivote más defensivo, pues va a apostar por Guitián. Yo no le doy opciones a Sergio Marcos, no le doy opciones a Sulaimán, o sea que yo creo que Cotán o Michel, quizá jugando en casa, puedan tener más opciones, y si entra Michel, pues sea por dentro ahí, se abriría para que Hervías o Gianniotas entraran en banda, se supone, y Toni ayudara por dentro.
¿Y cómo se vio desde dentro? ¿Qué opinaba Moyano?
Moyano al final cree que la primera parte, cosa que yo no estoy muy de acuerdo, no fue tan mala, porque se le ha preguntado por esa primera parte directamente. Si cree que la eliminatoria se pierde o se deja de ganar habiendo salido bien, habiendo metido sustos al Leganés desde el principio, no habiendo encajado gol en esos primeros 45 minutos. Y este es el análisis, mejor que lo escuchen nuestros oyentes, que hacía hoy el capitán Javi Moyano en sala de prensa.
Bueno, más que la primera parte, porque tampoco recuerdo acciones de ella, no he tenido posibilidad de ver partido ni ver imágenes ni nada, tampoco recuerdo acciones de ellos, claro, con ocasiones que te puedan llevar. Yo creo que empezamos bien el partido, empezamos 10-15 minutos muy bien, con mucho control, pero a raíz de alguna pérdida que sufrimos en el inicio, fuimos como perdiendo un poco de confianza. También es algo, entre comillas, normal, ¿no? Estamos jugando gente que no venimos haciéndolo habitualmente. Te cuesta más porque no tienes el ritmo del partido o el ritmo de competición que tienen otros compañeros. Y quizás ahí sí que nos mermó un poco, pero el equipo en la segunda parte yo creo que salió decidido a intentar primero empatar y luego conseguir el gol que nos diera la opción de seguir peleando por la eliminatoria. Y creo que así fue, ¿no? En esa segunda parte tuvimos nuestras opciones, no la supimos aprovechar y al final, pues bueno, entre un equipo de primera división está claro que si no aprovechas las ocasiones que tienes acabas pagándolo y así fue, ¿no? Ellos se llevaron la eliminatoria.
Pues Moyano, que desde dentro se debió de ver otra cosa distinta. Porque sí, yo desde fuera, la primera parte, me pareció de verdad que el Valladolid no tuvo ni una sola opción, ni una sola opción de superar, ni de igualar siquiera en el juego a un raro Leganés, porque el Leganés estaba jugando con cuatro laterales.
Claro, eso te iba a decir justo además ahora, que el Leganés estaba mermado también y sin centrales. ¿Cuántas veces buscamos o intervino Villalibre? También, no sé si por culpa suya o porque el juego no hizo que el delantero entrara en el partido, pero no exigimos al Leganés ahí, como no exigimos al Cádiz cuando Servando, un central, estaba de lateral. Parece que, no sé, que no buscamos los puntos débiles del rival, y al final la segunda parte sí que se vio algo, sí que se tuvieron opciones, sobre todo a raíz de la entrada de Toni, Iván Salvador y Mayoral, que tuvo una muy clara que, a pesar de que yo creo que fue de lo mejorcito del partido Mayoral en ese rato que salió en la segunda parte, hay que meter esa ocasión. Sí. Pero fue lo único de positivo. Ese último tramo en el que, pues a lo mejor si Mayoral mete esa, le metes el miedo en el cuerpo al Leganés y se podía haber forzado la prórroga. Pero bueno, fue un mal partido en líneas generales y yo soy partidario siempre, y más con esta plantilla, de avanzar en Copa y de, al fin y al cabo, tener cuantos más partidos para los suplentes mejor, pero tampoco vamos a hacer un drama, porque lo que hay que centrarse es la liga, que falta nos hace.
¿Y por qué Moyano, que lo ha visto desde fuera, atribuye los goles en los primeros 10 minutos a algo normal?
Era la gran pregunta que había que hacerle a Moyano. ¿Por qué el Real Valladolid está recibiendo estos goles, que ya son 7 en 7 partidos, goles antes del minuto 10? Y no sabía dar una respuesta concreta, así que esto es lo que decía el capitán de por qué está encajando tantos goles el Real Valladolid a las primeras de cambio.
No sabía decirte exactamente el por qué, porque obviamente si lo supiéramos lo atajaríamos, ¿no?, en cuanto antes. Se puede achacar unas veces a errores puntuales, otras veces a una falta de concentración, otras veces también a aciertos del rival. Pero sí que es verdad que bueno, que es una situación que estamos tratando de analizar, tratando de cuanto antes pararla, que no se suceda en los partidos, y poco a poco, a base de trabajo, hay que conseguir que este tipo de cosas no pasen, ¿no? Es verdad que te penaliza mucho el hecho de ir por detrás en el marcador, y sobre todo desde tan pronto en el partido, pero nosotros estamos en ese sentido confiados de que esa situación ahora mismo es una dinámica que nos está tocando sufrir, una dinámica de la que tenemos que salir, y a partir de ahí, que es cuando seamos capaces de esos pequeños detalles que nos están penalizando y que ahora se están convirtiendo en goles en contra, cuando seamos capaces de eliminarlos, digamos, vamos a volver a, o vamos a seguir siendo un equipo fiable y un equipo que gane partidos solvente.
¿Van a tener día de descanso esta semana o del tirón hasta el domingo?
Hablo de memoria, creo que del tirón. Mañana y pasado entrenamientos, así que a preparar ya ese partido. Muy, muy, muy importante,
muy,
la verdad.
Pero que muy importante.
Ante el Numancia, sí, sí.
Que no contará con Diamanká y que vendrá con el subidón que genera la clasificación para octavos de la Copa, ya que
Málaga
ayer eliminó al Málaga, empatando a uno en la Masalera. Bueno, al Málaga hay que eliminarlo.
Sí, sí, no, que digo que están, no lo digo por el quitar mérito al Numancia, digo que están en Málaga, que madre mía.
Ya.
Pero bueno, están en primera.
Quien está también, que madre mía, es el Carramimbre, Ciudad de Valladolid, baloncesto, que ayer ganaba por 20 a todo un clásico de la LEP Oro, que ya lo fue en su día, de la Liga ACB. El Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, 85-65. ¿Contento o no? Lo siguiente estaba Paco García.
Bueno, pues muy contentos todos, la verdad. Tenemos 7 victorias. Yo creo que el equipo tiene señas de identidad muy claras. Sabemos a lo que jugamos. Si un día uno no está bien, hay otro que coge el relevo. Defensivamente estamos bien. Hoy ha sido un partido muy trabado. El resultado es amplio para cómo ha sido el partido, ante un equipo, muy buen equipo, con jugadores interiores, con buen tiro exterior, pero creo que hemos hecho un trabajo sensacional atrás. Hemos anulado completamente a Corrales, hemos conseguido defender bien el perímetro, ajustando. Parejo mete, paramos Parejo. Raco mete, paramos Raco. Entra Guard, caliente, paramos a Guard. Han tenido que acabar jugando con el juego interior, intentando cargar el juego interior. Hemos sido capaces de dar respuesta. Realmente estoy contento. Creo que la vida del equipo es muy buena. Los minutos de Astilleros, por ejemplo, en el segundo cuarto, son fantásticos para el equipo. Entonces, estoy satisfecho de lo que veo, de lo que me transmite el equipo. Y bueno, y muy contento por nuestros aficionados, que creo que hoy, para el día que era y la situación que estaba, es para estar satisfecho, la verdad.
Las 4, sigue la información aquí en COPE.